Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Javier Solana ha comparecido este mediodía en su primer acto público como presidente del Real Patronato del Museo del Prado de Madrid. Ha sido durante la presentación de la donación Gerstenmayer, una colección de cuadros de autores como Darío de Regoyos, Ignacio Zuluaga, Anglada Camarasa, Eduardo Chicharro, entre otros, que de forma altruista ha donado este empresario alemán, que es un apasionado del arte y radicado desde los 60 en España. La donación viene a rellenar algunas de las carencias que tiene el Prado respecto al periodo de los inicios de la modernidad del siglo pasado. Luego lo contamos con algo más de detalle. Es lunes 15 de julio y nos vamos a situar de entrada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde Plácido Domingo va a recibir dentro de un rato el Premio Excelente de España, premio que en su tercera edición concede la Comunidad de Madrid. Es posible que Plácido Domingo, que fue ovacionado anoche en el Teatro Real durante 7 minutos absolutamente inacabables, nos atienda en directo antes de cerrar edición. Veremos a ver si confirmamos esa expectativa. En todo caso, hemos invitado a conversar al Ojo Crítico a Ignacio Ferrando, que acaba de publicar en Tusquets una novela con un título realmente sugerente, referencial. Una novela que habla del mundo del arte y también de la búsqueda de la originalidad en una trama de personajes en la que también hay elementos de intriga. Con Luis Antonio de Villena vamos a hablar de poesía, concretamente de la de Teixeira de Pascuaes, y de cierre nos asomaremos al Festival Internacional de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Va a estar en los estudios de Radio Nacional de España en Vitoria su presidente, Íñigo Zárate, con quien vamos a repasar la agenda del festival, que arranca esta tarde-noche con la actuación en solitario del nonagenario Benny Golson, un saxo tenor norteamericano, una auténtica leyenda, como lo es también leyenda Pedro Iturralde, que anoche se pegó en Madrid un baño de multitudes en la sala Galileo Galilei, celebrando en concierto también su 90º aniversario en compañía de cientos de incondicionales y amantes del jazz que disfrutaron de lo lindo, incluyendo a esos 15 oyentes del Ojo Crítico que pudieron acudir debidamente acompañados. David Valcarce está en el control de sonido de este estudio 102 de la Casa de la Radio, Laura Lucas en la realización, Rubén Nevado hoy en el Teatro Real, como vamos a comprobar dentro de un instante, Íñigo Picabea en la subdirección de este programa que pertenece al área de cultura de los servicios informativos de Radio Nacional de España. Pues de entrada nos vamos a situar en el Teatro de la Zarzuela, donde dentro de un instante se van a entregar los premios Excelente de España y entre los acreedores a uno de estos premios, tercera edición de los premios que concede la Comunidad de Madrid, se encuentra el maestro Plácido Domingo. Allí en el Teatro de la Zarzuela está Rubén Nevado. Buenas tardes, Rubén.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues estamos aquí en un Teatro de la Zarzuela que está abarrotado. La Casa de la Lírica Española se prepara para recibir a uno de sus más ilustres nombres. Plácido Domingo recibe hoy, como decías, el Premio Excelente de España que entrega la Comunidad de Madrid y que reconoce la trayectoria, no solo profesional, sino también humana, de artistas, empresarios y políticos. Le llega el galardón a Plácido Domingo en un momento muy especial, cerrando, como ya es tradición entre él y el Coliseo madrileño, la temporada del Teatro Real, donde este domingo ha cosechado, lo decías, nada más y nada menos que 7 minutos. Consecutivos de aplausos por su interpretación en la versión de concierto del Juana de Arco de Verdi. Un nuevo debut, Alberto, ya van más de 150 roles de ópera para Domingo, que prepara con el Premio Excelente de España bajo el brazo una temporada 19-20, la que conmemora sus 50 años sobre los escenarios de la capital. Lo hará aquí en el Teatro de la Zarzuela con una versión de Luisa Fernanda y también en el Real con una versión de La Traviata. En estos momentos, Plácido Domingo atiende a los medios gráficos y creo que enseguida podremos hablar con él en los micrófonos del Ojo Crítico.
Pues nada, nos avisas, Rubén, en cuanto tengas al lado al maestro y conversamos con Plácido Domingo, que siempre será un privilegio. Pasan casi 12 minutos de las horarias Y está aquí sentado con nosotros Ignacio Ferrando. Buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por estar en directo. Veremos a ver si podemos mantener íntegra la entrevista o tenemos que cortarla a la mitad por si aparece Plácido Domingo. En todo caso, Ignacio Ferrando Pérez, Trubia, Asturias, 1972, es ingeniero de la edificación y además escritor. Durante 7 años fue profesor en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid y desde 2015 decidió centrarse en su carrera literaria, a pesar del coste que ese tipo de riesgos entraña, donde en la escritura ha sido reconocido, entre otros muchos galardones, con el Internacional Juan Rulfo, también con el Ojo Crítico de Narrativa en 2011 por Un Centímetro de Mar. Ha impartido conferencias sobre escritura y lectura crítica en Italia, Finlandia, Bélgica, también en distintos centros universitarios aquí en España, y en la actualidad es el jefe de estudios del Máster de Narrativa de la Escuela de Escritores de Madrid, donde además imparte talleres de novela y de relato. La colección Andanzas de la editorial Tusquets acaba de publicar su última novela, se titula Referencial. Referencial es un adjetivo que define la relación de algo con otro elemento con el que guarda, bueno, pues una dependencia, una cierta semejanza, y esa condición de referencial es el latido que subyace en esta quinta novela, que surgió, Ignacio Ferrando, creo, casi de forma fortuita, ¿no?
Sí, la novela surge de un durante una exposición sobre Egon Schiele, que es este pintor austriaco, y estaba contemplando una de estas muchachas que él tiene pintadas, que son unas muchachas de un aspecto aniñado, enfermizo, con las costillas marcadas, y preguntándome eso que nos preguntamos todos los artistas, si esto es arte o no es arte. Es una pregunta realmente estéril y únicamente con un sentido dentro del plano individual de cada uno. Y me di cuenta en ese momento, llegó una chica joven con su padre, una chica de 6-7 años, que miraba aquellos cuadros de una manera completamente diferente. En su mirada no había ningún tipo de nada turbio, había una inocencia, había un estado de virginidad intelectual a la hora de enfrentarse a la mirada de aquellos cuadros, que nada tenía que ver con mis prejuicios de unos segundos antes, ¿no? Y entonces me di cuenta de algo que años después verbalizaría John Berger, el escritor y ensayista, que planteaba que la obra artística de alguna manera tenía tres patas. Una era la propia obra, otra era el autor y otra era la mirada del que mira, ¿no? Y quise construir una novela donde la mirada del que mira, o mejor dicho, la lectura del que lee, ¿no?, fuera la que diera sentido, ¿no? Sentido a que operara, como digo en la novela, como un espejo de la propia perversión del lector,
¿no? Es verdad que en las artes plásticas esa mirada casi es instantánea, como pudo comprobar Ignacio Ferrando en la observación de uno de los dibujos de Egon Schiele. Quizá en literatura tarda más en decantarse, ¿no? Esa reflexión sobre lo que uno ha leído, y eso no sé si hace incluso más interesante el proceso.
Sí, es un proceso diferente, por supuesto, son lenguajes diferentes, pero en mi opinión, en la literatura creo que es proporcionalmente más intenso. No, es decir, cuando consigues de alguna manera introducirte, ¿no?, dentro de la cabeza del autor o de lo que ha querido decir el autor, de alguna manera yo creo que esa mirada a la vez también de un modo mucho más intenso, ¿no? Es como si en esta novela yo traté de crear una imagen y poner por delante de ella un velo de niebla para que fuera el lector el que colocara esas piezas que no se ven o que no se ven tan claramente, las conectara entre sí y eso diera un significado a la propia novela referencial.
Mirada o miradas, porque claro, cada lector extrae su propia conclusión, como cada observador extrae su propia impresión de lo que tiene delante de los ojos. Que eso también me parece que es interesante para el autor, el conocer, bueno, ese abanico de opiniones sobre lo que él ha tratado de transmitir en el texto.
Efectivamente, porque la novela es una novela con todos los elementos de una novela, pero yo siempre la veo, ¿no?, me lo decía la escritora Marta Sanz hace poco, que la novela se percibía más como un interrogante, como un gran copo de nieve alrededor, digamos, de un gran interrogante, ¿no?, que es si podemos ser originales, ¿no?, y únicos en el arte, ¿no?, esta pregunta que nos hacemos todos de alguna manera, pero que yo quise trasladar no solo al plano artístico, que también está dentro de la novela de una manera bastante preeminente, ¿no?, sino también al plano de la existencia, ¿no? Podemos existir al margen de los que han
estado antes que nosotros? ¿Podemos ser padres al margen de los padres que han sido?
Buena pregunta.
¿Podemos ser profesores al margen de los profesores que tuvimos y también en la dirección hacia atrás? ¿De qué manera influimos con nuestra... ¿Qué grado de responsabilidad no hay en la docencia, ¿no? Que de alguna manera condiciona, ¿no?, lo que muchas veces la gente va a ser, ¿no? Al principio somos más maleables a la novedad, a este tipo de cosas. Conforme crecemos, lo vemos todo en referencia a...
Bueno, nos está escuchando ahora mismo Plácido Domingo. Yo creo que Ignacio Ferrando no tendrá mayor inconveniente para que a las 18 horas y 17 minutos, hora oficial española, podamos saludar al maestro Plácido Domingo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenas tardes a todos.
Enhorabuena. En realidad gracias. Sería una doble enhorabuena por ese premio excelente de España que va a recibir dentro de unos minutos ahí mismo, que es, como decía Rubén Nevado, un galardón que reconoce la trayectoria humana y profesional de quienes, como usted, con dedicación y con trabajo han conseguido destacar en un determinado campo de actuación. Y además, imagino, Plácido Domingo, que recogerlo ahí en el Teatro de la Zarzuela debe ser también un motivo de celebración, ¿no? Porque iba a cumplir usted 50 años sobre los escenarios el 2020,
sí,
el 2020.
Muy, muy significativo, ya que mis padres, bueno, dedicaron toda su vida entera a la zarzuela. Ellos, desde donde estén, desde allá arriba, van a estar muy contentos y les gustaría, a mí me gustaría que ese premio fuera para ellos, porque ellos verdaderamente llevaron, como lo llevo yo, el nombre de España por donde fueron y llevaron el genio lírico español, pues todo, como lo digo, todas sus vidas, ¿no? No hicieron nada más que cantar y cantar zarzuela.
Como lo ha hecho Plácido Domingo, no en el terreno de la zarzuela, puesto que su profesión abarca mucho más, el año que viene estará ahí, en la zarzuela, conmemorando esas bodas de oro, que se dice deprisa, 50 años sobre el escenario.
Exactamente, sí. Mi debut, usted sabe que antes que el Teatro Real, que ahora se ha reabierto después de hace 20 años, pero cuando yo debuté, la ópera, gracias al Teatro de la Zarzuela y los amigos de la ópera que iniciaron a traer ópera a Madrid, pues yo tuve la suerte de debutar aquí, ni más ni menos que en el Teatro de la Zarzuela. Así es de que estaré aquí presente, aparte de que voy a estar cantando funciones de Traviata en el Real, voy a cantar aquí la Luisa Fernanda el mismo día que se cumplan los 50 años, el 14 de mayo, San Isidro. Además.
Va a ser realmente emocionante esa celebración redonda. Yo decía que doble enhorabuena, porque anoche en el Teatro Real los espectadores que acudieron a la Juana de Arco en versión escénica estuvieron durante 7 minutos aplaudiendo su Giacomo, que me imagino que debe ser realmente bonito, ¿no?
Pues la verdad, fue una noche muy, muy especial. Es una ópera que se da raramente, la hicimos en forma de concierto. Y bueno, ya nos fuimos porque al público no hay que entretenerlo tanto, ¿no? Porque si no, nos podríamos haber quedado muchísimo más tiempo, ¿no?
¿Qué se piensa durante esos 7 minutos? Que ya son minutos sobre el escenario, viendo a la gente emocionada, agradecerle a Plácido Domingo su interpretación. ¿Qué pasa pues por la cabeza de un artista como usted?
Se ha terminado toda la tensión, todo ha ido bien y entonces es... respiras, dice, bueno, bendito sea Dios que hemos tenido una función más y que todo ha salido positivo. Así es que en ese momento, pues tienes, es un momento de alegría que lo disfrutas en frente del público y después, en cuanto llegas al camerino con tu familia, con tus amigos y una cena que pues nos llevó hasta las 2:30 de la mañana.
La representación de esta Juana de Arco de Verdi se va a reproducir los días 17 y 20, es una pieza que no se había visto nunca en el Real y yo no sé si siendo una ópera en escena y no en concierto es más complicado a veces de asimilar para el espectador.
Bueno, por supuesto que yo vivo en el escenario, para mí me gusta muchísimo más interpretar los personajes en una ópera completa. Cuando lo hacemos en concierto es para salvar esas obras que no se llegan, que no se dan mucho. Además hay una coincidencia. Que el libretista de la Giovanna d'Arco de Verdi fue Temístocles Solera, que fue uno de los directores del Teatro Real. Así es que fue algo, una coincidencia muy grande.
Hay alguien calentando voces por ahí detrás. No queremos entretener demasiado a Plácido Domingo. Maestro, enhorabuena. Y muchísimas gracias por estar en directo.
Muchas gracias. Encantado, y bueno, vamos a pasarla muy bien.
Seguro que sí. Un fuerte abrazo. Y gracias a Rubén Nevado, que ha hecho posible esta conversación con Plácido Domingo, que Ignacio Ferrando, y volviendo al mundo del arte, no deja de ser una referencia, ¿no?, Plácido Domingo, para todos esos, bueno, chavales y no tan chavales que empiezan en el mundo de la lírica, hablando de historia del arte y de referencias.
Sí, bueno, claro, todo es parte del universo referencial. Bueno, y además Plácido Domingo, pues, es uno de los más admirados, respetados, no solo como cantante, sino como persona también, y con todo el trabajo que está haciendo, ¿no?
En el mundo de la música, y vamos a irnos metiendo poco a poco en esta novela, quizá una de las aspiraciones del protagonista Ismael, que busca básicamente la originalidad, en el mundo de la canción quizá eso es más complicado, ¿no? En el mundo de la expresión gráfica, en el mundo de la literatura, a lo mejor se puede llegar a encontrar algo realmente original, pero en el mundo de la música me temo que los buenos tiempos de los compositores clásicos ya ha pasado.
Bueno, eso decía Arnold Schoenberg, ¿no?, cuando se encontró con el dodecafonismo, ¿no? Decía que había encontrado otros 40 años de preeminencia de la música alemana con respecto al resto del mundo, ¿no? Es decir, yo creo que perder la esperanza. La novela plantea ese dilema, ¿no? Es decir, después de todo lo que se ha hecho, ¿no?, en cualquier disciplina artística, se centra en la pintura, porque el protagonista es pintor, pero yo creo que es perfectamente extrapolable a cualquier otra disciplina. Si de verdad se puede ser original. A mí hay mucha gente que me ha preguntado, ¿y se puede ser original? Yo, claro, hombre, a ver. Hay que comprar el libro para conocer la respuesta. No, yo es lo que decía antes. Tengo la sensación de haber planteado la pregunta, de haber direccionado de alguna manera mi respuesta, ¿no? Pero sí he llegado a una certeza, y tengo la sensación, ¿no?, con todos estos años ya a mis espaldas, sobre el tema de la originalidad. Es decir, hay gente que nunca pretende ser original y que simplemente se limita a repetir cosas que han funcionado, cosas que han existido, ¿no? Y yo creo que esa inmanencia, esa necesidad de buscar lo absoluto, al margen de que se encuentre o no, es decir, probablemente cuando uno llega al final, mira hacia atrás y se dé cuenta de que todo lo que ha hecho simplemente ha sido un ejercicio de repetición sustanciado y lastrado por miles de referencias mucho más explícitas de las que creyó. Reconocer en un primer momento, ¿no? Porque es desasosegante saber que estás escribiendo o haciendo lo que otros hicieron. Al margen de que llegues a esa certeza, lo realmente importante es haberlo intentado, haberlo buscado. Yo creo que es un ejercicio fascinante la búsqueda de la originalidad, ¿no? Y la renuncia previa, bajo el concepto de que es imposible encontrar nada nuevo. Creo que, bueno, a mí mi experiencia me dice que solo me lo han dicho gente cuyo de temperamento, vamos a decir, poco trabajadores, porque es una excusa estupenda.
A ver, ¿sufre Ignacio Ferrando la manía referencial?
Bueno, yo
y en alguna medida.
Yo y todos, ¿no? Esto explica por qué dos lectores nunca leen el mismo libro, ¿no? Porque siempre leemos con el peso de lo que hemos leído, siempre miramos con el peso de lo que hemos mirado antes, ¿no? Siempre es así, ¿no? Los únicos que no padecen la manía referencial, ¿no?, artístico, desde un punto de vista intelectual artístico, quizás sean esa niña de 7 años de la que hablaba al principio, que lo observa todo, pero simplemente es una cuestión de falta de criterio y falta de prejuicios, ¿no? Es decir, por eso, cuando somos jóvenes, de falta de referencias, claro. Siempre decimos al principio, pues yo me acuerdo cuando leía Emilio Salgari y aquellos libros tan fascinantes, y los lees hoy y dices, Dios mío, ¿esto qué es?, ¿no? Y simplemente es por eso, es porque no tenemos ese referencial. La literatura se genera y nace de sí misma constantemente.
Ignacio Ferrando plantea la pregunta y encamina de alguna manera al lector hacia una determinada respuesta, que es un poco lo que hace Nabokov en el relato titulado Signos y Símbolos, que usted ha utilizado para arrancar, como cita esta novela. Es un cuento incluido en 1948, inicialmente en The New Yorker, que cuenta, bueno, un poco la historia de un muchacho que está internado en un sanatorio mental y al que un médico ficticio diagnostica una manía referencial y describe esa manía referencial como algo que le ocurre a quien piensa que todo a su alrededor es una referencia velada a su personalidad y a su existencia. Y es verdad que, como hace Ferrando, deja en manos del lector el final de este cuento, que me ha parecido muy pertinente, incluido como cita.
Exacto. O sea, es un relato que, además de hablar de lo que has comentado, plantea a lo largo del texto un montón de símbolos, de signos y símbolos, de ahí el título del propio relato, y de alguna manera se fantasea con la idea de que si eres capaz de colocar esos símbolos y signos de la manera adecuada, acabarás sabiendo el significado final del relato, ¿no? Yo este curso, este relato lo he utilizado en mis clases y he tenido gente que ha explicado la historia desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora a través de este relato, ¿no?
Interesante.
Pero en realidad lo que yo creo que lo que planteaba Nabokov con aquella historia es que hay dos tipos de personas, ¿no? Igual que hay dos tipos de lectores de este texto. Aquellos que leen el texto y a cada símbolo y a cada idea tratan de darle un sentido y tratan de interpretarlo. Y probablemente la única solución para que esto tenga un sentido sea la muerte, como le sucede al hijo del matrimonio de los judíos polacos. Y hay gente que no, como le sucede a los padres. Los padres viven en un mundo que no es el suyo, ignorantes de todo lo que les ocurre y parece no preocuparles nada, ¿no? Pues en la novela yo traté de utilizar un mecanismo similar. Hay una mención explícita en un capítulo a este relato. Y planteé de establecer un poco el mismo mecanismo, de tal manera que si el lector era capaz de hacer esa, digamos, sublectura, no necesaria, pero sí placentera, ¿no? Pues probablemente encontraría a lo mejor una respuesta más profunda o en un plano más profundo.
Hemos mencionado los dibujos de Gonchile. De hecho, uno de ellos protagoniza la portada, creo que es Niña arrodillada apoyada en ambos codos, he leído que está en el Museo Leopoldo de Viena. Yo no sé si fue este el objeto que le llevó a Ignacio Ferrando a desarrollar la trama, en la que figura como protagonista un tal Ismael, que es un pintor que intenta sacudirse la sensación de fracaso impartiendo una asignatura de historia del arte en la misma universidad donde él y su mujer Elena estudiaron en 1994, 23 años antes de que cuente Ignacio Ferrando el relato. Lo hace además imitando a un antiguo profesor que fue expulsado del centro y que murió en extrañas circunstancias. Y bueno, a partir de ahí, de la mano de una alumna y de su pareja, un chico en el que el propio Ismael cree reconocerse, sobrellevando además el intento de suicidio de su hija adolescente y bajo la sospecha de engaño de su mujer, este hombre empieza a obsesionarse fundamentalmente con el pasado, porque entiende que todo procede de algún lugar determinado y además todos los hechos conducen a un lugar preciso, que me temo que no es nada extraño en mucha gente, ¿no?
No, o sea, la idea es que él, sí, me interesaba mucho el trabajo de redefinición de la memoria, ¿no? Es decir, en esto que has comentado, que es un resumen bastante atinado de lo que es el principio de la trama, está también el tema de que él trata de ajustar el presente al pasado como fue. Es decir, no es que el profesor fuera así, es que él quiere que sea así, ¿no? Lo trabaja y lo modifica. Hay un personaje que es la mujer, que es creo que de los pocos, Elena, que es bastante sensata. De hecho, sí, es el espejo en el que se mira el lector para ver si este narrador, que es un poco en algunos momentos deficiente o poco confiable, ¿no? Hasta qué punto está diciendo la verdad o la mentira, y a través de los ojos de ella podemos ver precisamente que ella le dice no, si las cosas no fueron así, no fueron como tú las estás diciendo. Él tiene la necesidad de que ese punto del cual él procede, aquel profesor le dijo que él era un gran pintor y él se ve ahora al final de su carrera sin haber hecho nada, como un gran fracaso, y es en este momento cuando le dicen que él tiene que impartir, es un gran farsante de sí mismo, ¿no? Y entonces, pues un poco esa es la idea, ¿no? Él piensa que averiguando cómo le ha ido a este antiguo profesor, va a poder precaverse contra sus propios problemas. Uh-huh. Es decir, él tiene una hija, Julia, que ha intentado suicidarse, y él piensa que, como el hijo de los judíos polacos, ¿no?, que también intenta suicidarse, ¿no?, y piensa que en la medida en la cual él sea capaz de averiguar los motivos por los cuales la hija de aquel profesor se suicidó, pues podrá evitar la muerte de su propia uh-huh. hija. Un poco ese es el motor que mueve esa especie de predestinación, de determinismo, ahí detrás, que subyace debajo uh-huh. del texto, ¿no?
Hay muchos elementos sobre la historia del arte. Me ha parecido realmente interesante la historia de uno de los episodios quizá más turbios de Egon Schiele, que tiene al final una especie de aceptación de la menos mala de las salidas, cuando se le acusó, bueno, prácticamente de todo, ¿no? Porque se le imputaron cargos de inmoralidad pública, rapto y corrupción de menores, uh-huh. y él, que no hizo nada, o por lo menos cuenta Ignacio Farrando, que no hizo lo que sus vecinos creían que estaba haciendo con una menor, termina aceptando para evitar un mal mayor, aunque estuvo 24 días preso.
Uh-huh. Efectivamente, bueno, es que esta especie de censura sigue hasta hace poquito. No sé si recuerdas, hubo una campaña del Ayuntamiento de Viena que, uh-huh. que estuvo censurando los propios cuadros porque los acusaban de obscenidad, ¿no? Este pintor y otros que aparecen en la novela, como Balthus, ellos pensaban que no estaban haciendo nada malo, ¿no? Que la maldad, como decía Balthus, estaba en la mirada de los otros, ¿no?
Efectivamente, que es lo que hablábamos antes del prejuicio de Ignacio Farrando frente a la expresión claro. de la niña contemplando.
Bueno, ya ahora mismo, hace dos días, hubo en el Origen del Mundo de
Cuba, en Rivas García Madrid.
Rivas García Madrid, ¿no? Porque estaba enfrente de un colegio.
Es verdad que el Ayuntamiento de Rivas tapó.
Tapó el Origen del Mundo.
Sí, bueno, una representación del Origen del Mundo porque estaba cerca de un colegio.
Sí, era un graffiti, era que había.
Exacto, la gente del colegio decía que era demasiado visible para los niños, ¿no?
Efectivamente, pero claro, es que un niño ahora mismo de 12 años, antes hace poco se lo comentaba un periodista, puede uh-huh. coger un teléfono móvil ahora, teclear la palabra culo en Google y te aparecen sí, sí. todas las aberraciones uh-huh. Posibles y por salir, ¿no? O en el telediario, ¿no? Vemos todo tipo de barbaridades en bombardeos y nos hemos acostumbrado a eso, somos insensibles, ¿no? Y de alguna manera claro, ver simplemente es que es un coño, nada más. No es nada más. No, nos sigue costando decirlo. Nos sigue costando que la gente lo mire directamente, ¿no? No sé, es que llega. Quiero decir que esta censura que le ocurrió a Egon Schiele en aquel pueblo de Austria, en Neuenbach, uh-huh. Le sigue ocurriendo,
sigue
ahora. Y sigue ocurriendo ahora y además constantemente. El Origen del Mundo hace poquito también fue censurado, bueno, por Facebook. Si cuelgas uh-huh. Facebook te lo
sí,
censura.
Sí. Sí, sí,
porque
sí.
el algoritmo de Facebook no distingue dos vaginas, una vagina artística de una que no lo es, ¿no? Uh-huh. Eso solo lo puede distinguir el hombre, ¿no? Luego sí, Egon Schiele pasó por todo aquello y bueno, y salió relativamente indemne para lo que le podía haber pasado.
Hacia el final del relato, Ignacio Ferrando escribe: nuestro cerebro está diseñado para sentirse atraído por el desorden. Lo que nos atrae como mariposas a la luz es imponer una narrativa que aplaque el caos. Así uno se siente seguro, casi inteligente. Es como si fuera del canon, fuera de lo correctamente, políticamente correcto, por mejor decir, estuviera en el abismo. No debería ni siquiera contemplarse.
Exacto. Digamos que el caos o la entropía, ¿no?, es lo que nos rodea, ¿no? Y claro, en los últimos 50 años hemos sufrido un proceso constante de secularización, ¿no? De pérdida, ¿no?, de los valores. No se ha perdido el espíritu religioso en el sentido de la búsqueda de lo trascendente o lo absoluto, eso sigue estando, ¿no? Pero es verdad que ha sido destronada esa religión, esa fe, y ahora parece que el hombre contemporáneo tiene una cierta tendencia a buscar orden, donde quizá no lo haya.
Una parte, ¿no? Una parte de la sociedad.
¿No?
Intenta dar pasos hacia atrás en el camino que hemos andado.
Exacto. Es decir, y lo que le pasa a este personaje es que él cree ver detrás del mundo uh-huh. un tejido constante de referencias por el cual nada existe únicamente. Todo existe en referencia a. Nada existe con un carácter novedoso. Todo existe porque en referencia a y en referencia a sí mismo, ¿no? Y de alguna manera simplemente es un sistema de ordenación del universo, ¿no? Otra cosa es que exista, otra cosa es que tenga mayor relevancia más Exacto. allá del texto, ¿no? Y me interesaba mucho la propuesta formal que suponía introducir varios elementos de significados incluso antagónicos uh-huh. y conseguir que entre ellos generaran un significado, crearan un discurso, ¿no? Y yo creo que tengo la sensación, ¿no?, de que esa apariencia de arbitrariedad, ¿no?, que hay detrás del discurso ha logrado de alguna manera que sea el propio acto de escribir el que genere un sentido dentro del texto.
Las preguntas están aquí y las respuestas inducidas en referencial de Ignacio Ferrando, editada por Tusquets. Gracias, Ignacio, y feliz verano. Nos veremos a la vuelta. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Seguimos hablando de arte en un instante. Pues vamos a seguir hablando de arte, de pintores y de cuadros, porque, como decíamos en portada, Javier Solana ha ejercido este mediodía por primera vez como presidente del Real Patronato del Museo del Prado de Madrid en la recepción de esa generosa donación realizada por Hans Rudolf Genstermayer, que es un empresario alemán radicado en España, que ha cedido a la Pinacoteca un montón de fondos realmente interesantes. Ángela Núñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es una donación importante en número, 11 piezas en total, y sobre todo por tratarse de pintores españoles de finales del 19 y principios del 20, una época poco representada en el Museo del Prado, debido, entre otras razones, al límite temporal impuesto para separar su colección de la del Reina Sofía. Esa frontera quedó superada hace 3 años por un acuerdo entre ambos museos y el Prado ha podido empezar a mostrar con sentido histórico el final de sus colecciones de pintura española. Nuevos autores se incorporan así a sus salas.
Como es el caso de Zuloaga, de Anclada Camarasa, de Mir, de Echevarría, de Chicharro.
Y se refuerza, lo explica también el jefe de conservación del 19 en el Prado, Javier Barón, la presencia de otros autores que ya estaban, como Sorolla, con un magnífico retrato de su segunda época, de la Seligman, o Agustín de Riancho, con un paisaje, probablemente de Cantabria, para cuya localización exacta se ha pedido la ayuda del público.
Hicimos una consulta académica a un geólogo de Cantabria. Luego este geólogo habló con otros geólogos y en un ámbito científico decidió uno de ellos que podía ser una buena idea difundirlo a través de la web, ¿no? Y por eso ha salido con todo este protagonismo.
Con su donación, Hans Rudolf Genstermayer quiere mostrar su gratitud hacia un país al que llegó en autostop, sin nada, a principios de los 60, y en el que montó la empresa de recambios de automóviles que le ha permitido crear su colección de arte.
Es algo prestado. No es tuyo. Esto tiene que pasar a la próxima generación. Tener esta parte aquí en el Museo del Prado es algo excepcional.
Un gesto al que Javier Solana, en su estreno como presidente del Real Patronato del Prado, daba su particular lectura.
Es un europeo que ha vivido en España y que quiere donar unos cuadros a otro museo europeo, que sucede que es el Prado, que está en Madrid.
Las obras de la donación Genstermayer se exponen agrupadas hasta enero, cuando se repartirán en sus respectivas salas.
Luis Antonio de Villena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hablamos de poesía, de una antología poética de un poeta portugués, Teixeira de Pascuaes. Se titula La noche Luisíada y está editada por Renacimiento con la traducción de Antonio Sáenz Delgado.
Sí, Antonio Sáenz Delgado es un gran lucista, es un gran estudioso del mundo portugués y de la literatura portuguesa y ha hecho una muy buena antología de la poesía de Teixeira de Pascuaes y además, bueno, es monolingüe, no es bilingüe. Yo creo que precisamente para meter más poesía, para que reconozcamos a este poeta, que es uno de los grandes poetas de la primera mitad del siglo XX en Portugal, con Pessoa o con otros como Camilo Pessanha. Pessoa queda como un mito aparte. Pero Teixeira de Pascuaes fue uno de los más famosos poetas del siglo XX en Portugal. Claro, ya.
Descúbrenos un poco su perfil.
Sus principios. Es un hombre como provinciano que vive en el norte, cerca de Oporto, en una quinta familiar, de donde toma parte del nombre, es un seudónimo, de donde toma el Pascua, ese es el nombre de esa quinta familiar donde vive, y es el creador de lo que se llama el saudosismo. Los portugueses, quizá como los españoles, pero de otra manera, se han preguntado mucho por el ser de Portugal. Igual que nosotros nos preguntamos qué es España, una cosa un poco ya cansina, qué es España, los portugueses también se han preguntado mucho qué es Portugal. Y está el mito del rey Sebastián, que el propio Pessoa trata, el mito de ese rey que va a volver, que desapareció en la batalla del Cazarquivir, era jovencito, y que va a volver a crear un nuevo imperio portugués. O bien la idea de que es la de Teixeira de Pascoal, es esta de la saudade, que es un tema muy portugués, la nostalgia, sí. La nostalgia de un mundo perdido, que sería el Portugal de los descubrimientos, pero también una especie de Portugal místico. Y Teixeira de Pascoal, que es un poeta que empieza a finales del siglo XIX, sus primeros libros son de finales del XIX, y luego llega hasta los años 20, 30, muere en el 52, era muy amigo de Unamuno, tuvo una gran correspondencia, consideraba que Unamuno era su maestro. Teixeira de Pascoal piensa que vivimos en un mundo del dolor. Toda su poesía es una poesía muy, muy bella, muy, muy retórica, quizá un poquito retórica, pero llena de belleza, llena de suntuosidad, con elementos simbolistas, con elementos místicos, donde sale mucho la noche, las tinieblas, el campo, lo que se dice en portugués el luar. Luar es la luz de la luna, pero ya el traductor lo deja así porque puede ser como en español, luar, luz de luna. La luz de la luna. Entonces él piensa que este mundo, que es un mundo malo, el que vivimos, es un mundo malo, a través de la saudade, es decir, de la nostalgia, de la añoranza que tenemos, nos llevará a un mundo bueno. Ese mundo bueno, que es el mundo de Dios, del Dios que sea, pero de un Dios, ese mundo bueno de Dios llegaría después de la muerte. Por tanto, tenemos que estar con la idea de que la vida es transitoria y entonces amar las cosas oscuras, las cosas tristes, las cosas tenebrosas, las noches de los bosques, la luz de la luna, la saudade, la nostalgia de un tiempo perdido. Todo eso trata esta poesía, pero con una gran calidad literaria. Entonces, Teixeira de Pascoal fue realmente uno de los grandes poetas de Portugal.
Anímate y léenos algunos versos.
Bueno, hay muy poquitos, los poemas son muy largos, pero se podría leer alguno de los poemas breves.
Para que tengamos un poco una idea.
Los del final, él hace poemas cortitos. Vamos a leer uno de los últimos poemas, que tú deseo. Todo cuanto existe, existe solo como deseo de existir. Y este deseo es todo nuestro ser, no más que un esbozo, o humo, o niebla. Y en sí contiene el cielo y la tierra, que nuestros pies pisan el suelo y en el aire andamos con la cabeza, y nuestro pensamiento deja atrás a las últimas estrellas. Es decir, todo nuestro mundo está más allá. Nosotros estamos aquí en un mundo tenebroso, pero ese mundo tenebroso tiene esas bellezas de los fantasmas, del hablar con los muertos, de los bosques, de la saudade, y él cree que ese elemento saudoso, saudosista, que llama, es una parte de Portugal, forma parte de la esencia de Portugal. Y él, de hecho, fue un escritor muy famoso, candidato al premio Nobel, y además que tuvo en Portugal un enorme éxito, y en España, porque ahora lo vemos en una traducción moderna que toma el título La noche lusiada, de un poema del libro, pero que fue muy traducido en España en los años 20, sobre todo con La amistad de Unamuno, y que ahora vuelve, porque evidentemente quizá no es un poeta muy actual, pero es un gran poeta que es muy necesario conocer, porque fue un poeta muy importante, ¿no?
Editado por Renacimiento y con la traducción de Antonio Sáez Delgado. Querido, nos vemos.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
En los estudios de Radio Nacional de España en Vitoria se encuentra Íñigo Zárate. Muy buenas tardes, Íñigo.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar ahí. Íñigo Zárate se estrena como presidente de la 43ª edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, que arranca dentro de un par de horas. A las 8:30 en el Teatro Principal va a ser la gala inaugural. Tiene como protagonista a Benny Golson, que es, bueno, una auténtica leyenda del saxo tenor. Esta gala la han planteado ustedes como un premio a la fidelidad de los aficionados al festival, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un concierto que no lo hemos sacado a la venta como tal, con entrada propia, sino que se regalan invitaciones a los abonados que compran el abono precisamente del pabellón de Mendizorroza, ¿no? Sí, es un premio un poco a la fidelidad y a toda la gente que son los aficionados de verdad, ¿no? Los que nos han dado soporte durante tantos años.
Golson es un nonagenario, Filadelfia 1979, es compositor, arreglista, y bueno, yo decía que una auténtica leyenda del saxo tenor, un personaje muy importante para arrancar el festival.
Sí, efectivamente, es una leyenda y además, desgraciadamente, es de las poquitas leyendas que nos quedan ya, ¿no? Hay... Está la famosa foto esta de A Great Day in Harlem, que no sé si la conocerá la gente. Es una foto en la que aparecen del orden de 50 o 60 músicos, allí por el año 50 y tantos, yo creo que es la foto, en unas escaleras en la fachada de un edificio en el Bronx, y están prácticamente, consiguieron reunir a todos los músicos de jazz del momento, ¿no? Bueno, pues de esta famosa foto... El único que queda en activo es Benny Golson, y ya con sus 90 años, pero bueno, está en una forma envidiable. Sí, suena y funciona muy bien.
Los aficionados dentro de un ratito, Alberto Barrondo como director, Íñigo Zárate como presidente, como nuevos gestores de este 43º Festival de Jazz de Vitoria. Han planteado un poco el objetivo de reinventarse para innovar, ¿no? De intentar atraer nuevo público.
Sí, efectivamente. Ese es el reto, bueno, yo creo que nuestro y de todos los festivales de jazz, probablemente, ¿no? El consumo de la gente y el tipo de música que escuchan, el consumo de música como producto, casi más que como cultura. El reto de los festivales de jazz en concreto, por lo que nos toca a nosotros, pues eso es un tema muy peliagudo, porque no tenemos gente joven, no tenemos poca, entonces el reto es conseguirla. Este año tampoco hemos tenido demasiado margen de maniobra, ya que hemos empezado a gestionar el festival bastante tarde, porque empezamos casi en febrero. Entonces, bueno, este año la única medida que hemos tomado en este aspecto ha sido los conciertos del Jardín de Falerina, que es un escenario nuevo, que está en el casco viejo de Vitoria, en la parte más alta, y es un jardín que es un sitio precioso. Y allí vamos a hacer todos los días conciertos a mediodía, con dobles sesiones. Y todas las primeras partes de estos conciertos van a ser, o se los hemos ofrecido a escuelas de música. Entonces van a venir
conciertos gratuitos, por cierto.
Conciertos gratuitos, sí, estos son gratuitos. Entonces, precisamente los con combos. Este objetivo, ¿no? De conseguir que venga gente nueva. Entendemos que si alguien que no es aficionado al jazz, de buenas a primeras no te va a pagar una entrada, sí, para ir a ver a alguien que no conoce, y claro. Entonces, la forma de acercarlos es un concierto gratuito. Y en la primera parte son escuelas de música de todos los días, que esto va a hacer que los propios chavales que vienen a tocar, porque son gente joven, ellos mismos estén en contacto con músicos profesionales, que son los que van a tocar en las segundas partes, vengan amigos, venga familia. Bueno, es una forma de empezar a acercar a gente nueva, a gente que no ha pasado nunca por los escenarios del festival, que empiecen a venir, ¿no? Y luego tengan el contacto en las segundas partes con grupos profesionales.
También va a haber clases magistrales, ¿no? En la escuela.
Sí, efectivamente. Hay un par de clases magistrales que van a ser el Trio MAP, que va a dar una clase magistral de trío de jazz, que esto es algo único, yo creo. Y luego tenemos a Román Pilón, que va a dar otra masterclass de guitarra.
Íñigo Zárate conoce bien el jazz por dentro, puesto que forma parte como contrabajista de la Steamboat Jazz Band, que es una mítica banda gasteiztarra que nació en 2002, haciendo música de Nueva Orleans. ¿Cómo está el jazz, Íñigo? ¿Hay renovación, hay nuevas experimentaciones en el jazz?
Sí, 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 sí. Bueno, hay muchísimo. De hecho, yo creo que es inabarcable. Está muy ramificado y hay muchísimos escenarios. Está pasando algo como pasaba antes con la costa este y la costa oeste de Estados Unidos. Bueno, pues ahora tenemos esto, pero casi en cada pueblo. O sea, en España tenemos una escena jazzística estupenda, pero en Francia también, en Italia, en Londres, por ejemplo. Es que Londres está desviando ahora el eje de atención y de la creación jazzística, se está desviando a Londres un montón. Ahí tenemos a Nubaya García, por ejemplo, el día 17, el miércoles, en el Teatro Principal, que es una chica de 22 años, jovencísima, que toca el tenor, que es que da miedo escucharla, y con un sonido increíble, y además con toques electrónicos, pero sin perder el jazz de fondo. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas nuevas, hay un montón de ofertas distintas y caminos por los que puedes seguir. Ya veremos el día de mañana cuál es el que perdura más, ¿no? Ya. Pero sí, sí, hay muchísima oferta.
Hablaba usted del talento español en cuanto al jazz. Mañana, de hecho, en el principal creo que va a estar uno de los representantes, ¿no?, de ese talento nacional del jazz, el mallorquín Marco Mezquida.
Sí, tenemos a Marcos Mezquida, afortunadamente, en el principal mañana. Marco Mezquida, bueno, este año vamos a abusar un poquito de ellos, Marco Mezquida y su trío MAP, y lo tendremos a Marco Mezquida piano solo en el principal y pasado en una colaboración con la banda municipal en el pabellón de Mendizorroza, con un encargo que les hemos hecho desde el festival, y nos han arreglado, nos han orquestado el disco que tienen de MAP, lo han orquestado para banda sinfónica, y la banda municipal va a colaborar con ellos. Ayer estuve en el ensayo, que era el primer ensayo que hacían juntos, y bueno, el sonidazo y el lenguaje de Ernesto Griñac, bueno, es algo increíble. Para mí este es un día que va a ser muy especial, y efectivamente tenemos este día, le tenemos a Marco Mezquida en el principal a piano solo mañana. Este es un concierto que es de un concierto de una hora de piano solo improvisado, pero que es una auténtica delicia, porque Marco consigue tener un lenguaje improvisado a la vez muy melódico, es muy experimental, pero es asequible para la gente, tiene un gusto exquisito. Y sí, sí, es una de las joyitas del festival de este año para mí.
Estaba yo recordando ahora mismo lo que nos decía Pedro Iturralde la semana pasada, celebrando su 90 aniversario, que en esto de la improvisación lo mejor es prepararlo muy a fondo, estudiar muy bien cómo puede ir el devenir de esa improvisación.
Sí, efectivamente. Yo creo que para que las cosas salgan fáciles hay mucho trabajo detrás, ¿no? Esto es, como dicen los deportistas...
No se trata de ponerse a tocar una hora el piano, sin más.
Eso es, como dicen los deportistas, cuanto más entreno, más suerte tengo. Pues esto yo creo que es un poco parecido. O sea,
hay que entrenar como se juega luego, ¿no?
Eso es, ahí tiene que haber una materia prima detrás, desde luego, pero hay muchísimo trabajo y bueno, y en esta gente se nota, desde luego.
Hay una apuesta del festival, cuando menos singular, como es la que se va a vivir el próximo viernes en Mendizorroza, con un mano a mano entre la cubana Omara Portuondo y el uruguayo Jorge Drexler.
Sí, efectivamente. Este es el día que nos permitimos todos los años la licencia de un día sacarlo un poco de la ortodoxia del jazz, ¿verdad? Y sí, este año tenemos a Jorge Drexler y Omara Portuondo, que yo creo que va a ser un concierto muy, muy, muy bonito, abierto al gran público, a cualquier ciudadano que quiera pasar por allí, y lo va a disfrutar Jorge Drexler. Yo creo que también calidad está fuera de toda duda. Viene además con un cuarteto muy jazzístico, porque viene con Martín Leighton y Borja Barrueta, por ejemplo, que son músicos que le acompañan habitualmente. Y Omara Portuondo viene con Roberto Fonseca, que yo creo, mira, Roberto Fonseca, solo por escucharle a este chaval, merece la pena pasar este día por allí. Es uno de las jóvenes estrellas, de los jóvenes talentos, es un pianista, de los jóvenes talentos cubanos, que es una auténtica maravilla. O sea, es increíble. Este podría estar por sí mismo en el programa también, sin ningún problema. Y vamos a contar con la fortuna de poder escucharles a tanto a Drexler como a Omar juntos al final del concierto, colaborando y haciendo unas cuantas canciones juntos. O sea que va a ser una cosa única.
Sin duda, para disfrutar, como será para disfrutar ese pasacalles que han programado ustedes como fin de fiesta, ¿no? El sábado 20.
Sí, efectivamente.
Al más puro estilo Nueva Orleans, he leído.
Eso es. Igual me viene por deformación a mí el tema de Nueva Orleans. Bueno, es la raíz del jazz y la música de Nueva Orleans es una música muy muy disfrutona para todo el público, ¿verdad? Nosotros, los conciertos que decía antes de la Steamboat, efectivamente, los niños, que es gente que viene sin ningún criterio y sin ninguna predisposición, y siempre no falla, les encanta, vienen a primera fila, se ponen al lado del grupo y están, estás una hora y media tocando, están la hora y media contigo allí bailando y se lo están pasando pipa, ¿no? Entonces, este es la apuesta de este año es que la banda de brass que tenemos en la calle, que es la Pamplona Jazz Brass, que es una asociación de músicos que tienen un par de big bands y tienen esta formación de calle, se va a juntar con Udaband, que es un campus municipal, que se apuntan al taller de brass que tenemos también, taller de brass, para hacer este desfile. Va a ser una second line que en total pues pueden estar unos 50 o 60 músicos.
Qué bárbaro.
Desfilando entre el concierto del teatro principal y el concierto de Mendizorroza, pues desfilarán desde la Virgen Blanca hasta Mendizorroza, un paseíto de una hora como mucho, a ritmo muy tranquilo. Y intentaremos evocar una second line de Nueva Orleans, a ver cómo nos queda. Yo creo que va a ser divertido en cualquier caso.
Y para que no falte nada, el pronóstico del tiempo no es malo.
Efectivamente, parece que vamos a tener suerte con el tiempo, buenas temperaturas, no va a llover, eso en Vitoria también es un reto. Y sí, hemos encargado bien el tiempo esta semana, parece ser.
Íñigo Zárate, presidente de la 43ª edición del Festival de Jazz de Vitoria. A disfrutar, porque el programa que tiene usted por delante, que tenemos todos por delante en este festival, la verdad es que merece la pena. Un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, y gracias.
Pues con este sonido tan característico, sonido de Nueva Orleans, sonido de jazz, nos vamos. Les recuerdo que si quieren contarnos algo, si quieren hacernos alguna sugerencia, si quieren hacernos alguna crítica, que por supuesto recibiremos de buen agrado, pueden dirigirse a nosotros a través de tres canales, tres formas: el correo electrónico ojocritico.rne@rtve.es. También pueden dejarnos una nota de voz en el WhatsApp del programa, el 669-121-441, o si lo prefieren, pueden llamarnos al contestador gratuito, número 900-620-620. Escuchando jazz, nos vamos. Volvemos mañana después del boletín de las 6 de las 5 en Canarias. Hasta luego.